on.
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سب سے پہلے تمہیں یہ
Antes de nada, me gustaría mencionar algo acerca de este sitio que la Jamaat ha conseguido para ofrecer las oraciones del viernes, donde dicen que se llevará a cabo también la semana que viene. Debido a la proximidad de este lugar con el aeropuerto y el desplazamiento de los aviones, puede haber ruido y en ocasiones puede ser muy alto. A pesar del ruido, voy a intentar hablar constantemente en voz suficientemente alta para que me puedan oír y entender. Si el ruido es como el de ahora, se podrá soportar. Dicen que la dirección del viento también afecta al ruido. Si sopla en esta dirección, el ruido será más alto que si sopla en dirección contraria. En cualquier caso, las oraciones del viernes no se podían llevar a cabo en Beit Subu por la falta de espacio. Además, dicen que no pudieron encontrar ninguna sala o lugar para alquilar a un precio asequible. Sin embargo, yo creo que se podría haber obtenido si los preparativos se hubieran llevado a cabo a tiempo. Nuestra gente tiene la costumbre de empezar el trabajo a última hora y se ilusionan pensando que terminarán a tiempo. Con la gracia de Dios, muchas tareas de la Jamaat se llevan a cabo en situaciones de emergencia y en situaciones urgentes, y somos capaces de llevarlas a cabo de una manera que muchas veces no se puede comparar con nadie. Sin embargo, esto no significa que debamos dejar de lado la planificación para llevarlas a cabo. Debido al optimismo, la negligencia y no conceder la importancia debida, aún no hemos obtenido permiso para ofrecer las oraciones del viernes o cualquier otro programa en Betul Afiat, la propiedad recién comprada frente a Betul Subu. Durante mi visita el año pasado en Jalsa, cuando ofrecí las oraciones del viernes en Betul Subu, se pidió a las mujeres y a las personas de los alrededores que no acudieran debido al espacio limitado. En aquel momento le dije a la Jamaat que obtuvieran permiso sin demora para poder utilizar Betul Afiat y evitar este tipo de dificultades. Bajo mi punto de vista, o al menos de acuerdo con los informes que he recibido, la Jamaat ha estado haciendo grandes esfuerzos desde entonces para este fin. A pesar de esto, el ayuntamiento ha estado poniendo continuamente objeciones insignificantes. La Jamaat debería haber tenido en cuenta que el ayuntamiento no trabaja para ellos y no tiene por qué aceptar su solicitud sin más. Tan pronto como este sitio fue comprado, deberían haber empezado a trabajar seriamente para obtener permiso o realizar las obras necesarias para su uso. Si el trabajo en este asunto hubiera empezado inmediatamente, no estaríamos encontrándonos con estos grandes obstáculos hoy. A pesar de que la Jamaat aquí se consideró A pesar del Krayamat, aquí consideró que esta zona es muy amplia y adecuada para la multitud que se preveía debajo, debido a las vacaciones de Semana Santa, y que como resultado habría una capacidad limitada incluso en Betulafiat. Betulafiat se podría haber utilizado para las oraciones rutinarias del viernes. La propiedad se compró hace 2 o 3 años y aún hay restricciones para utilizar las instalaciones. La situación en el mundo para los musulmanes también era mejor en el momento de la compra de esta propiedad y hubiera sido posible obtener permisos a tiempo si la tarea se hubiera llevado a cabo entonces. Pero ahora han aumentado los prejuicios del resto acerca de los musulmanes. Y por ello se están enfrentando a nuevos obstáculos. Quizá Amir Saheb o la administración dirán que esta no es una razón subyacente o que esto era inevitable. En cualquier caso, esto es debido a la pereza por su parte, ya que normalmente retrasan los asuntos hasta más tarde, debido a lo cual tenemos que hacer frente a estos problemas hoy. Que Allah el Todopoderoso otorgue sabiduría y juicio a la administración, que los salve de complacerse con el optimismo y les otorgue la capacidad de llevar a cabo sus obligaciones adecuadamente y entiendan los hechos y realidades. Puesto que ustedes han elegido a sus representantes, es su deber el rezar continuamente para ellos para que lleven a cabo su trabajo sabiamente. En cualquier caso, en apenas pocos minutos hemos escuchado 3 o 4 aviones sobrevolando. Es algo a lo que tendremos que acostumbrarnos. La alternativa era invitar a un número limitado de personas para las oraciones del viernes y restringir el acceso a las mujeres. En Pakistán y cualquier sitio donde hay oposición a la comunidad musulmana Ahmadía, a las mujeres se les prohíbe acudir a las oraciones del viernes. No hay un sitio central donde se lleven a cabo las oraciones del viernes, sino que se realizan en varios sitios. En Argelia se nos prohíbe completamente el realizar las oraciones del viernes, ni en centros ni en casas. Pero allí se prohíbe debido a las leyes injustas o por miedo a los oponentes. Mientras que aquí, donde hay libertad de religión, cualquier prohibición es debido a nuestra pereza y negligencia en cualquier asunto. En cualquier caso, oren para que las próximas oraciones del viernes, y con esto no me refiero a las oraciones de la semana que viene, sino cuando sea que se decida a volver aquí, para que inshallah se obtenga permiso para utilizar Betulafiat, o al menos podamos obtener acceso a un sitio donde todo el mundo pueda acomodarse fácilmente y sin problemas. Incluso en Betulafiat, el problema de espacio limitado podrá resolverse en poco tiempo. Inshallah, la comunidad sigue y seguirá creciendo. Por tanto, cualquier sitio que obtengamos con el tiempo se volverá pequeño. Sin embargo, no es una respuesta inteligente ni válida decir que un sitio ahora es muy pequeño cuando no se ha podido utilizar durante años debido a la propia negligencia. En cualquier caso, tras estas palabras, para el sermón de hoy había elegido otro tema diferente. Sin embargo, como iba a dirigir los funerales de algunos de los fallecidos, algunos hechos sobre los mismos salieron a la luz y pensé, por tanto, en decir algunas cosas sobre ellos. Se trata de un mártir, un misionero y una nieta del Mesías prometido. Algunas de las cualidades que poseían son un ejemplo de devoción para todas las personas de la comunidad y son un ejemplo a seguir y aprender para la mayoría de nosotros. Por lo que he considerado apropiado hablar en detalle de estos fallecidos en lugar de mencionarlos brevemente. Las diversas perspectivas de sus vidas o el hecho de que yo sea capaz de dar testimonio de ellas hacen que sean Mankata Nabu. Son aquellos que cumplen sus promesas e intenciones y dan prioridad a la fe sobre el mundo y se vuelven hacia su Creador en este estado. El primero de los fallecidos es nuestro hermano mártir, el profesor jubilado Dr. Ashfaq Ahmad Saheb, que fue martirizado el pasado viernes. Era el hijo de Sheikh Sultan Ahmad Saheb de Lahore y tenía 68 años. El pasado viernes iba en su coche de camino a Betul Tawhid para ofrecer las oraciones del viernes. En el camino, un opositor del Ahmadiyyat en una motocicleta le disparó y así falleció. Ciertamente a él la pertenecemos y a él regresaremos. Según los informes, el día del incidente, el fallecido iba de camino a la mezquita para ofrecer las oraciones del viernes junto con su nieto de 12 años y un amigo Ahmadi del distrito de Sabzahar. El fallecido conducía él mismo el coche y su nieto estaba sentado junto a él en el asiento delantero. Su amigo estaba sentado en el asiento trasero. Desde Sabzahar llegaron a la carretera de Multán, en un lugar donde se estaban realizando obras en la carretera y por ello el tráfico estaba detenido. En el momento en el que se detuvieron, un asaltante en motocicleta que llevaba casco se acercó al lado del asiento del conductor. Colocó la pistola en la frente del fallecido, disparó y luego huyó. La bala pasó por su frente y de esta manera él falleció en el acto. Los otros dos pasajeros permanecieron seguros y no fueron atacados. El Ahmadiyyat comenzó en la familia a través del abuelo paterno del fallecido, Sheikh Abdul Qadir Sahib, cuando el Mesías prometido estaba en Ludhiana. Su familia procedía de Sangrur, en Punjab oriental de la India, después de que un anciano de la zona, Pir Miran Bakh Sahib, aceptara el Ahmadiyyat, invitó al abuelo del fallecido a hacer lo mismo. El abuelo del fallecido, junto con su familia, se unió al Ahmadiyyat. El abuelo del fallecido falleció antes de la creación del país de Pakistán. Después de la creación de Pakistán, su abuela Aisha Saheba llevó a la familia a emigrar desde la India a Lahore, en Pakistán. Después de asentarse en un campamento durante un tiempo, se trasladó a Sanat Nagar en Lahore. Ahí es donde nació el fallecido en 1949. Unos años más tarde, la familia se trasladó a Rabwa. El fallecido adquirió su educación primaria en Rabwa y después de completar la educación secundaria se inscribió en el Colegio de Veterinaria de Lahore. Su familia, por lo tanto, regresó allí y tras adquirir un grado en veterinaria obtuvo empleo como maestro en el Colegio de Veterinaria, donde progresó hasta convertirse en profesor. El padre del fallecido, Sheikh Sultan Saheb, era subinspector de la policía de Punjab. Cuando se formó en la FSF, trabajó como inspector. con la gracia de Allah, el fallecido Ramusi tenía un inmenso amor por el Khilafat. Era regular en ofrecer el tahajjud, era muy hospitalario y ayudó en servir a la humanidad, siempre cumplía con las decisiones de los encargados de la Jamaat y era un individuo muy sincero y piadoso. Siempre estuvo al frente del servicio de la comunidad y poseía un alto nivel moral. Estaba entusiasmado sobre llamar a otros hacia Dios. Debido a su alto nivel moral y su carácter amigable y social, siempre fue aceptado por sus estudiantes y profesores compañeros. A menudo invitaba a sus profesores compañeros a cenar a casa y presentaba a la comunidad Ahmadía muy eficazmente. Por este motivo, a veces recibía amenazas, pero nunca se preocupaba por esas cosas. De hecho, él decía que esto era un asunto trivial. Desde la infancia, el fallecido tuvo un gran éxito, en una gran pasión por servir a la comunidad. Se le permitió trabajar en varios departamentos a nivel auxiliar y en la Jamaat. Tras establecerse en Sabzahar, sirvió con excelencia como Sadr y Naib Zaima'ala. Fue nombrado este año como Davatilala en Alama Iqbal Town Lahore. Comenzó esta tarea y planificó varios programas. Su mujer tenía dolores en sus articulaciones y estuvo enferma durante mucho tiempo. Ella le ayudó alegremente y el pasado diciembre su mujer falleció. No tuvieron hijos. Tenían un hijo adoptado que tiene dos hijos, Shazeb y Shazen, que viven con él en Lahore. Y quizá fue su hijo quien estaba junto con el difunto yendo hacia las oraciones del viernes. Uno de sus hermanos, Elias Saheb, vive en Birmingham. Dice que era un hermano muy cariñoso. No le cuidaba como un hermano mayor a un hermano pequeño, sino que le cuidaba como un padre. Desempeñó un papel significativo en nuestra educación. Aprendimos todo de él, incluyendo las oraciones y su traducción, así como el Sagrado Corán. Siempre cuidó de sus hermanos pequeños, siempre nos ayudó en nuestra educación y nos guió. Él iba a nuestra escuela y se reunía con nuestros profesores y siempre se mantenía constantemente preocupado por nosotros. Nos preparaba para asistir a las funciones de la comunidad con mucha educación y nos llevaba con él. Nos preparaba para participar en varias competiciones académicas y nos llevaba para ofrecer las oraciones en congregación. Si los hermanos mayores cuidan a sus hermanos pequeños de esta manera, al igual que los padres, entonces la asistencia a nuestras mezquitas puede aumentar considerablemente. Entonces, él dice, siempre nos llevaba con él para preparar las tareas de la Jamaat. El fallecido vio en un sueño, en la época de Hazrat Khalifatul Masih IV, su hermano dice que se acordó de repente del sueño justo dos días después. Dice que en el sueño vio que se estaba anunciando en una mezquita en el área de los no Ahmadis que Hazrat Khalifatul Masih IV ha fallecido. Veo que hay un cuchillo en el buzón de la casa. Interpretó esto en el sentido de que ver un cuchillo significa que la comunidad tendrá que hacer sacrificios. El anuncio del fallecimiento de Hazrat Khalifatul Masih IV en el sueño podría significar que la comunidad progresaría hasta tal grado en el momento de su fallecimiento que el momento de su fallecimiento se anunciaría especialmente a través de los altavoces. En su opinión, el sueño se cumplió a través de los anuncios que se hicieron en la MTA y el cuchillo señala hacia su martirio. Esta fue su interpretación, que parece la correcta, es decir, que significó su martirio, que es lo que ha tenido lugar. Escribe que nuestro hermano nos había superado, ha dado el gran honor a al nombre de la familia, obteniendo el rango de martirio y siendo el primer mártir de nuestra familia. Ha dejado atrás un ejemplo eterno para nosotros, que Allah el Todopoderoso eleve su rango. Tiene cinco hermanos y una hermana, de los cuales casi todos están en el extranjero. El segundo fallecido de quien hablaré Es el respetado H.H. Nasiruddin Saheb, misionero responsable de East Godavari en la India, fallecido el 7 de abril de 2017 como resultado de ahogarse en el río Godavari a la edad de 42 años. Ciertamente a él pertenecemos y a él regresaremos. El día del incidente, él fue al río con el amir de Secunderabad y algunos de los miembros de la Jamaat. Después de ofrecer la oración de Fajr en Bangalpuri Jamaat, él era un buen nadador, pero desapareció mientras nadaba con los otros miembros de la Jamaat. Eventualmente, con la ayuda de los pescadores locales, su cuerpo fue encontrado en la orilla del río después de una hora de búsqueda. El padre del difunto, el respetado E. Shahil Hamid, fue el primer Ahmadi de ese área de Kavishri Kerala y la Jamaat Ahmadiyyat se estableció a través de él en ese área, mientras que su madre, la respetada Chila Kirobi Saheba, también fue uno de los primeros Ahmadis. El fallecido se graduó en el año 2000 en Qadian y sirvió en varias áreas de la provincia de Telangana y Andhra como misionero con mucho éxito. Él también sirvió en una de las yemats más grandes de Shintakunta. Cuidó de todas las yemats que le fueron asignadas, formando a sus miembros con gran sabiduría. En el momento de su fallecimiento estaba sirviendo como misionero jefe en el distrito de East Godavari. Su esposa dice que tenían que servir en ciertos lugares donde solo había un centro del Jamaat y por lo tanto él llevaba a su esposa y a sus hijos y dirigía la oración y también daba los dars. Y él continuó esta práctica hasta el día de su fallecimiento. Aquí yace una gran lección para los misioneros, aunque los miembros de la Jamaat estén situados en largas distancias y nadie venga para la oración, incluso entonces las oraciones deben ser ofrecidas aunque se tenga que reunir a la familia para formar la congregación. Su esposa afirma, además, que cuando fue asignado a Kamaredi, la oposición se intensificó mientras distribuían folletos. Fue capturado y golpeado severamente a manos de los oponentes, pero fue salvado milagrosamente por la gracia de Allah el Todopoderoso. Su esposa dice que ella le dijo que la situación era extremadamente peligrosa y había mucha oposición en Kerala, y por lo tanto él debía pedir que le trasladaran, porque la enemistad hacia él se había intensificado. Sin embargo, contestó que bien, si ella se lo pide, y tal vez la sede también se encargue de su traslado, si les escribe explicando la extrema hostilidad como una razón para ello. Pero ¿cómo van a organizar el traslado de los Ahmadis locales? Para ello, la enemistad seguirá siendo la misma. También dijo que salir por temor al enemigo no es correcto, por lo tanto necesitan cumplir con su compromiso de waqf. Habían dedicado sus vidas, por lo tanto cualesquiera que fuesen las circunstancias, ellos deberían permanecer allí. También dijo que si alcanzara el rango de martirio, entonces ¿qué mejor recompensa hay? Por lo tanto se quedarán allí. Su sencillez era tal que su esposa afirma que nunca compró ningún mueble y no tenía muebles propios en casa. Siempre decían que son devotos de por vida y que irán donde sea que la Jamaat les ordene ir. Por lo tanto, los muebles y artículos personales de la casa no deben convertirse en un obstáculo cuando fuesen trasladados a otra parte. Por lo tanto, deberían conformarse y manejarse con las provisiones que la Jamaat les había dado. Esto también es un ejemplo para los waqfe zindegi. El año pasado fue trasladado a Amlapuram y allí estaba tan comprometido en enseñar a los niños el Sagrado Corán que viajaba 1 kilómetro todos los días, ya fuese a pie o en bicicleta, y les enseñaba el Sagrado Corán y luego volvía. Este también es un ejemplo para nuestros misioneros. Su esposa afirma, además, que tenía la cualidad de ser extremadamente hospitalario. Ella dice que si durante las vacaciones de los niños o las vacaciones escolares estaban en Kerala y algún huésped venía mientras ella no estaba en casa, él nunca se preocupaba. Siempre preparaba la comida y servía a los invitados. También tenía un gran deseo de convertirse en un mártir, como se ha mencionado anteriormente. Solía decir que a menudo veía a Hazrat Musleh Maud y a su padre en sueños y su padre le señalaba llamándole. Por lo tanto, él estaba llamando. Por lo tanto, él alcanzó el rango de martirio desde este punto de vista. Así como que al estar ausente, sirviendo a su fe y fallecer durante ese momento, esta también es una forma de shahadat. Fue extremadamente devoto. Ofrecía la oración de tahajjud y fue un mujahid. En el campo de la predicación era muy valiente y muchas veces los opositores le capturaron y le persiguieron físicamente. También he mencionado este incidente en que los molvis le golpearon duramente en mis discursos durante el Jalsa Salana, en el que narré varios incidentes. Le sobreviven una anciana madre, su esposa y sus dos hijos. Él también tiene dos hermanos mayores, Suleiman Saheb, que es el amir del distrito de Palghat, Kerala, y Shamsuddin Saheb, que actualmente está sirviendo en la sección de Malayalam de Nizarat Nashr-o-Irshad en Qadian. Navid Ulfateh Saheb, que es un misionero y tuvo la oportunidad de servir junto al difunto, dice que Molana H. Nasiruddin Saheb vivía en Kerala. Él estuvo sirviendo durante aproximadamente 18 años en la provincia de Telangana y Andhra. Además, dice que se veían a menudo debido al hecho de que residían en la misma zona. Se sentaba con gran humildad durante las reuniones y siempre estaba dispuesto a ofrecer cualquier tipo de servicio para el progreso de la comunidad Ahmadía. Él era una persona extremadamente afectuosa y era un erudito que daba ejemplo a través de su propia conducta. Él era regular en las oraciones de tahajjud y cumplía con sus responsabilidades diariamente para educar y entrenar a otros. Siempre dedicaba un tiempo determinado para su trabajo de oficina. Respetar a los mayores era una cualidad especial que tenía, así como mostrar bondad a los niños. Salía todos los días y no temía lo que los oponentes hicieran. Por lo tanto, tenía un gran círculo de amigos entre los no ahmadis porque también se encontraba con ellos con bondad y era una persona muy amable. Añade que nunca vio un surco en su frente, es decir, nunca se enfadaba. Él siempre trató a sus compañeros muallimín con amabilidad y se encargaba de sus necesidades y trataba a todos con tal amor que quien lo hubiera conocido quedaría cautivado por su personalidad. Siempre solía estar ocupado leyendo los libros del Mesías Prometido y siempre sacaba tiempo especialmente para leer estos libros, lo cual es una lección extremadamente importante y vital para todos los misioneros. Recitaba el Sagrado Corán sin falta y escribía en su diario todos los días. Obedecer los consejos del Jalifa y escuchar con atención los sermones de los viernes era parte de su hábito. Además, no solo los escuchaba, sino que se esforzaba en poner en práctica todo aquello que se decía en los sermones y no presentaba sus propias interpretaciones y explicaciones. Él intentaba cumplir en la práctica cada palabra y esto es algo también muy importante para los waqfes de Indegi. Tenía un gran amor por el Khilafat y también mucho amor y afecto hacia el Santo Profeta y el Mesías Prometido. Y él dice que esta cualidad emanaba de su carácter y esto es también algo muy importante para los waqfes de Indegi. Mientras que en Kamaradi los opositores se lo llevaron una vez a la mezquita de Bilal y le golpearon cruelmente. Él aguantó pacientemente todos los golpes y permaneció fuerte. El misionero afirma que fue sacado de allí con la ayuda de la policía y cuando él fue a visitarle al hospital, observó que a pesar de estar gravemente herido, en su rostro se observaba un aura de deleite espiritual. Él mismo relató su incidente encantado. Dijo que los opositores le preguntaron qué era lo que reclamaba el Mesías prometido. Y contestó que él reclamó ser un profeta subordinado, y tras oír esto le pegaron aún más fuerte. Tras pegarle sin piedad, le volvieron a preguntar qué era un profeta subordinado. A lo que respondió de nuevo que es el profetazgo que se alcanza después de estar inmerso en el amor del santo profeta, y que esta era la naturaleza del profetazgo del Mesías prometido. Y le volvieron a pegar. Sin embargo, solía relatar estos incidentes por los que soportó estas torturas físicas con emociones de extrema gratitud, y así también pudo servir a la fe de esta manera. El misionero que escribe esto dice que cuando fue trasladado de esa zona, le dijo que estaba siendo trasladado. Sin embargo, él, el misionero, debería continuar yendo a esos lugares donde hay oposición y trabajar con gran sabiduría, ya que esto abrirá muchas oportunidades. También explicó la naturaleza de la oposición y cómo debía predicar. En otras palabras, también animó a otros que vinieron después de él para que no temiesen y pudieran transmitir el mensaje de la Ahmadiyyat con gran coraje. Un Muallim Wazir Sahib dice que era regular en la oración de Tahajjud, ofrecía sus oraciones con extrema humildad y fervor, recitaba diariamente el Sagrado Corán y era una persona extremadamente buena y ejemplar. Él tenía un amor especial hacia el Jelafat y intentaba ofrecer las oraciones en congregación. Era extremadamente hospitalario, le gustaba la sencillez y se abstuvo de gastar extravagantemente. También dice que a Nasiruddin Saib le encantaba leer, como ya se ha mencionado antes. Si alguien le hacía una pregunta, él le respondía de una manera excelente. A menudo, cuando asistía a algún programa, una reunión, y especialmente cuando viajaba con los Judam, relataba sucesos que inspiraban la fe de la gente. Trataba a todos de muy buena manera, por lo que les gustaba pasar tiempo con él. Afirma además que una vez, repartiendo folletos en Camaradi, debido a este reparto de folletos, los opositores planearon atacarle. El 20 de febrero, la Jamaat había organizado el Jalsa para conmemorar el cumplimiento de la profecía de Hazrat Musleh Maud, y él llegó al centro de oración antes de tiempo. Mientras tanto, un grupo formado por un centenar de no Ahmadi se reunieron para buscarle y atacarle en el camino, pero como él fue a la mezquita antes de tiempo, no pudieron hacerle nada. En cambio, los Molvis opositores decidieron detener al Muallim local de la comunidad Ahmadía que viajaba al centro para asistir al Jalsa junto con su esposa y sus dos hijos. Les dijeron que no les dejarían ir hasta que Hech Nasiruddin Saheb no se presentase. Sin embargo, cuando Nasiruddin Saheb fue informado de esto, inmediatamente fue allí y les dijo que yo soy Nasiruddin Saheb. Posteriormente, los opositores dejaron al Muallim Saheb y a su familia, pero comenzaron a pegar a Nasiruddin Saheb cruelmente todos juntos. Al final se salvó gracias a la intervención de la policía y ellos seguían insistiendo que rechazara la proclamación del Mesías prometido y que le declarara como mentiroso. Que Allah, el Todopoderoso, eleve su rango y conceda paciencia y firmeza a sus hijos. La siguiente persona fallecida es la respetada Shahibzada Anatul Wahid Behum Saiba, esposa de Shahibzada Mirza Khushid Ahmad Saheb. Falleció el 10 de abril de 2017, aproximadamente a las 10 de la noche. Falleció con 82 años de edad. Ciertamente a él la pertenecemos y al regresaremos. Era la hija más pequeña de Hazrat Mirza Sharif Ahmad Sahib y también era mi tía paterna. Era la nieta paterna del Mesías Prometido y la nieta materna de Hazrat Nawab Muhammad Ali Khan Sahib. Ha sido enterrada en Bahishti Maqbara en Rabwah. Sufrió dos veces enfermedades extremadamente graves, pero siempre las afrontó con mucha paciencia y valentía. Doctor Nuri Saheb escribe sobre ella que estuvo enferma durante aproximadamente los últimos 20 años y en su opinión ella era un excelente ejemplo de piedad y virtud. Además afirma que afrontó su enfermedad con mucha paciencia y fortaleza. Tenía cáncer y en ocasiones durante las últimas épocas de este se puede propagar en el cuerpo y también al cerebro a un nivel extremadamente peligroso. Sin embargo, debido a la fuerza y paciencia concedida por Allah el Todopoderoso, ella no permitió que su enfermedad fuese un obstáculo en sus actividades de la vida cotidiana y luchó contra esta enfermedad con gran fuerza y paciencia. Doctor Saab escribe que ella continuó sus actividades alegremente y sin ninguna clase de miedo. Y ella estaba contenta con la decisión de Allah el Todopoderoso. Hasta los últimos días de su enfermedad continuó con las tareas domésticas y también cuidó de su marido. Su relación con su marido era ejemplar. Y aunque ella misma estaba enferma cuando su marido, Shahzada Mirza Khurshid Ahmad Saheb, se sometió a una angioplastia, ella ignoró completamente su propia enfermedad y se centró en cuidarle a él. La hospitalidad era uno de sus atributos más destacados. Cada vez que venía alguien, ella le servía con amabilidad y durante el Jalsa y el Shura, muchos Ahmadis que no eran familiares venían y ella les cuidaba y les servía con bondad. Después de su enfermedad, ella vino dos veces a Londres y me visitó. Ella se reunió conmigo por primera vez después de ser jalifa en 2005 en Qadián. Además, cuando vino aquí, ella tenía una relación muy sincera y entregada con el Khilafat. A pesar de ser mayor en relación y en edad, siempre se presentó con gran humildad. Aunque era la cuñada de mi madre, pero era la hija más joven de Hazrat Mirza Sharif Ahmad Sahib y por lo tanto era casi de la misma edad que mi hermana mayor. Por eso mi madre siempre la trató como una de sus propias hijas y ella tampoco la consideraba su cuñado. De hecho, vi que siempre mostraba a mi madre con gran respeto y le tenía mucha estima, y esa era una relación ejemplar. Su ceremonia de Nikah tuvo lugar el 26 de diciembre de 1955. Y fue dirigida por Hazrat Khalifatul Masih II. Junto a esta se celebró la ceremonia de Nikah de Sayyid Mir Mahmud Ahmad con la hija de Hazrat Khalifatul Masih II, Shaibzada Amtul Mateen, y también el Nikah de una de las hijas de Chaudhry Safrullah Khan Sahib, que se estableció con Ijaz ul Huq Sahib. el 26 de diciembre de 1955, antes de la sesión de inauguración del Jalsa Salana de Hazrat Khalifatul Masih II, dijo: antes del discurso inaugural y la oración inicial, me gustaría anunciar algunas ceremonias de Nikah. El segundo Jalifa luego escribe: es costumbre que las ceremonias de Nikah tengan lugar después del Jalsa el 29 de diciembre. Sin embargo, estas ceremonias de Nikah son importantes. Una es la de mi propia hija, Matul Matin, que se ha acordado con Mir Mahmud Ahmad Saheb, hijo de Mir Isaac Saheb. El segundo es el de la hija de Chaudhry Zafrullah Khan Saheb. Y la tercera es la de Abdul Wahid, hija de Mirza Sharif Ahmad Saheb, que se ha acordado con Mirza Khurshid Ahmad, hijo de Mirza Aziz Ahmad. Además, Hazrat Muslim Maud escribe: actualmente está estudiando y más tarde consagrará su vida. Luego Hazrat Muslim Maud recitó algunas plegarias y dijo: que Allah el Todopoderoso bendiga todos estos matrimonios. Que Allah el Todopoderoso conceda bendiciones a estos matrimonios en sus vidas seculares y que en el futuro se conviertan en una fuente de fuerza para la comunidad. Por la gracia de Allah el Todopoderoso, ella fue bendecida con 6 hijos, 4 de los cuales han consagrado sus vidas para el servicio de la fe. 2 de ellos trabajan como médicos en el hospital Fazal-e Umar. 1 de ellos es doctor y trabaja en Nazaret Talim. Y 1 es un abogado que trabaja para la oficina de asesoría legal en Sadr Anjuman Ahmadiyya. Sus servicios para la Ajna abarcan más de 29 años en los que ella sirvió como secretaria de Comercio e Industria y también como vicepresidenta. En calidad de secretaria de Comercio e Industria, tenía una gran habilidad para poder enseñar a las personas de origen empobrecido a trabajar con sus manos. De esta manera se ganarían la vida y al mismo tiempo las Lajna de Rabwa eran capaces de obtener un ingreso sustancial de sus exposiciones. Ella era sumamente obediente con sus responsables superiores, independientemente de la diferencia de edad o los lazos familiares. Mi esposa me ha informado que cuando ella trabajó como Sadr Lajna en Rabwa durante 2 años, la difunta trabajó junto a ella en calidad de secretaria de Comercio e Industria, así como vicepresidenta. También siempre trabajó apasionadamente con gran humildad y obediencia. Cualquiera que fuera el trabajo que se le asignara, lo completó con gran fervor y dedicación. Su esposo, Mirza Khurshid Ahmad Saheb, afirma: ella cumplió con todas sus responsabilidades como esposa de una persona devota de por vida. Ella nunca me pidió nada. Aseguró una buena educación para los niños y es el resultado de su buena formación moral que, por la gracia de Allah, de entre sus 6 hijos, 4 de ellos han consagrado sus vidas. Además de sus propios hijos, también cuidaba de los niños que de los trabajadores en casa con mucho cuidado y atención. Si alguno de ellos no había tenido la oportunidad de aprender el Sagrado Corán, ella le enseñaba a los hijos de los trabajadores junto a los suyos propios. Hay un número de niños de cierta edad que aprendieron a recitar el Sagrado Corán y también su traducción a través de ella. Él continuó escribiendo: cuando estudiaba en la universidad, vi en un sueño que su tío Mian Abdurrahman Saheb de Malerkotla le envió un precioso par de brazaletes de oro a través de una mujer desconocida y también envió un mensaje diciendo 65 y 82. Mientras entregaba los brazaletes, la mujer decía 65 y 82. La fallecida dijo que entendió el significado de esto cuando el tercer Jalifa falleció en 1965 y El tercer jalifa falleció en el 82. Su hijo, el señor Adil, escribe: durante el periodo de Jalsa acogíamos a aproximadamente 100 invitados y ella hospedaba a los invitados con amabilidad. Cuando Hazrat Khalifatul Masih IV emigró, preparó el té y otros refrescos para su viaje. Del mismo modo, bajo su propia supervisión, preparó ciertos platos que le gustaban comer. Ella extendió el mismo nivel de sinceridad y devoción a mí como lo hizo con Hazrat Khalifatul Masih IV, y a menudo me enviaba comida preparada bajo su supervisión. Era muy respetuosa y cortés y sirvió a su madre, así como a su suegra y a su suegro con gran cuidado y atención. Trataba a su cuñada como a una hermana menor. Ella era muy regular en las oraciones y constantemente recitaba el Sagrado Corán. Se aseguró de que sus hijos desarrollaran el hábito de orar y fueran a la mezquita. Después de las oraciones de Fajr, exhortaba a sus hijos a recitar el Sagrado Corán y se aseguraba de que lo hicieran. Cuidaba de los pobres, así como de los que trabajaban para ella, y garantizaba su comodidad. Como mencioné antes, como vivíamos en la misma casa, ella era muy abierta e informal conmigo. Su hijo escribe: después del Khilafat, ella dijo que podía antes obligarle, es decir, refiriéndose a mí, a hacer ciertos recados. Sin embargo, ¿quién se encargará ahora de estos trabajos? Había algunos asuntos que pertenecían al terreno que ella poseía. Sin embargo, le aseguré, nunca hacía ninguna demanda y siempre actuaba sobre el consejo que le daba. Una de sus nand, es decir, hermanas del marido, que es también cuñada mía, escribe: mi relación con ella era igual que la relación entre una madre y una hija. Después del fallecimiento de mi madre, ella nos cuidó mucho. Para mi boda, al igual que una madre ayudaría a preparar la boda de una hija, ella misma organizó mi ropa, mis joyas y mi dote. Después, mis joyas también nos dio el regalo de Eid. Todos los años, como una madre, le enviaría a su hija. En su casa crió a muchas chicas de origen empobrecido y les procuró los medios para su educación secular y su entrenamiento religioso. También crió a la hija de una de sus trabajadoras y en su boda ella envió un mensaje a todas sus nans diciendo que si ellas no atendían a la boda, ella no atendería la boda de ninguna de sus hijos. Este era el nivel de relación tan íntimo que ella expresaba con aquellos poco privilegiados. Su cuñada más pequeña escribe: una vez le pregunté desde qué edad ella ofrecía regularmente la oración de Tahajjud. Ella no respondió de primeras e intentó cambiar de tema. Sin embargo, después de que yo persistiera, ella dijo que había ofrecido las oraciones de Tahajjud regularmente desde que tenía 12 años. Además de esto, ella misma tomó la responsabilidad de pagar las dotes y la educación de muchas chicas. De manera similar, proveía la financiación para las chicas a través del fondo de la Lajna Dastakhari. Ella organizaba también el RONAC de algunas chicas de origen pobre que no tenían medios para organizar esto y también traía comida de casa. El sobrino de su marido, Mia Khurshid Ahmad Saheb, escribió un incidente que muestra su lealtad al Khilafat. Dice que había un tarro de miel y pedí que me lo dieran. Ella dijo: lo ha enviado él, indicando que era él, indicando que era yo, y por ello no te lo puedo dar. Puedes coger cualquier otro tarro. Ella tenía 6 nueras y por la gracia de Alá las trató a cada una de ellas con el máximo respeto y las trató como sus propias hijas. Una de sus nueras era la hija de Hamidullah Saeb, que reside aquí en Londres. Su esposa también está enferma y como resultado su hija Atia tuvo que viajar. Antes de ir, la fallecida le dijo: vete y no te preocupes. E incluso estando ella enferma, le dijo: vete y preocúpate del bienestar de tu madre. Deja a los niños aquí y yo les cuidaré. Aún estando en un intenso dolor, ella realizó todas sus tareas con paciencia. Su hija escribe: en cuanto ella pedía a sus trabajadores hacer cualquier tarea, lo pediría con amabilidad, incluso cuando sufrían alguna pérdida durante alguna de las exposiciones. No trataba con dureza a ninguno de sus trabajadores. Ella trabajaba pacientemente y con gran contención. Esta es una de las razones por las que los miembros de la ISNA disfrutaban trabajando con ella. Era impecable cuando se trataba de cuestiones administrativas. Si algún trabajador se turbaba por cualquier cosa, inmediatamente se esforzaba por aliviar su dolor. Mi hermana, la más joven de las dos hermanas, Amatul Kudusa, Eva, continúa escribiendo: siempre hay defectos en las acciones de cada persona. Sin embargo, ella tenía arraigada la idea de formar una relación con el Corán y el Hadith, casi como si la justicia formara parte de su carácter. Cada vez que veía algo que era contrario a nuestras enseñanzas y tradiciones, se oponía abiertamente a ello. Puesto que era la más joven, fue adorada por todos desde la infancia. Sin embargo, ella era muy humilde y siempre saludaba a todos con humildad. Mi hermana mayor, Amatul Rauf Saheba, escribe: después de la partición, cuando vivíamos con Hazrat Mirza Sharif Ahmad Saheb en Modeltown, Lahore, reunía a todos y enseñaba el Corán y los Ahadís de forma regular. A partir de entonces, nuestra tía paterna, Amatul Wahid Saheba, que acababa de fallecer, desarrolló una pasión por esto y enseñó a muchos niños, incluyendo los suyos. Había un niño que tenía muchas dificultades de lenguaje. Se sentó con él durante horas y le enseñó el Corán. Ahora, por la gracia de Allah, ese niño es mayor y no tiene problemas de este tipo. Mi hermana continúa escribiendo: después de haber completado sus exámenes de graduación, adquirió su diploma de educación secundaria en Rabwa. Ella comenzaba a estudiar después de las oraciones de Tahajjud y siempre estaba pendiente de sus oraciones. De manera similar, muchas personas han mencionado sus atributos. Su hijo escribe: ella diría que la relación con él antes del Khilafat era diferente. Ahora, después de ser elegido como Jalifa, la relación de sobrino ha terminado y ahora solamente permanece la relación de Jalifa. Incluso cuando ella venía aquí, se reunía conmigo. De vez en cuando se ponía de pie al instante. Yo le diría que estás enferma, debes descansar. E incluso mi esposa se lo diría. Sin embargo, ella todavía se levantaba inmediatamente. Tenía una firme creencia en Allah el Todopoderoso. Hay una anécdota en la cual uno de sus hijos menores se casó antes de uno de los hijos mayores. Habían designado una parte de la casa para el hermano mayor. Su esposo dijo que, ya que no tienen medios para ampliarla, deben dar esa porción al hijo menor. Sin embargo, ella dijo: si no hacemos esto y damos la parte designada para el hermano mayor, como se había acordado inicialmente, Dios el Todopoderoso nos ayudará. Sea por casualidad O tal vez era el decreto de Dios. Un día estaba leyendo el Corán y mientras leía un versículo en particular, le dijo a su esposo que, habiendo leído este versículo, estoy convencida de que Dios el Todopoderoso cumplirá con mis necesidades. Y con la gracia de Allah, ella ganó un bono de 100.000 rupias. Y como esto sucedió en una época en que las cosas no eran caras, usaron el dinero para las reformas. A continuación, su hijo continúa escribiendo. Cuando nos enteramos de la noticia del fallecimiento del cuarto califa, nos reunimos en la mezquita para las oraciones. Nuestra madre estaba en un shock terrible. En ese momento, mi cuñada mayor comenzó a llorar audiblemente y mi madre dijo: permaneced en silencio. La Jamaat está pasando por un periodo de pruebas difíciles y un tiempo en el que uno debe estar orando, por tanto, deben orar. Él escribe: tenía 9 años cuando el tercer califa falleció. Como yo era apenas un niño, me reí de algo por lo que mi madre me amonestó severamente diciendo: permanece en silencio, no eres consciente de la situación de la Jamaat. Desde una edad temprana se aseguraba de que éramos conscientes de la importancia de la Jamaat. Del mismo modo, animaba a los niños a memorizar capítulos del Sagrado Corán a través de diversos incentivos. Una niña que fue educada en su casa, cuyo marido también trabaja en la oficina del secretario privado, escribe: yo estaba en su casa desde que tenía 4 o 5 años. Ella me enseñó y se aseguró de mi formación moral y organizó mi boda. Después del matrimonio, cuando necesitaba ayuda, ella me llamaba también. Ella escribe: en una ocasión vino a visitarme a mi casa y vio un sofá que estaba estropeado. Me preguntó de dónde lo había obtenido. Le informé de que lo había donado uno de mis vecinos. Ella dijo que lo retirara y encargó un sofá nuevo inmediatamente. Esta señora dice además: ella siempre era consciente de la educación de mis hijos e incluso en los últimos días de su enfermedad hizo joyas para la boda de mi hijo con gran meticulosidad y cuidado. Del mismo modo, ella siempre tenía un gran respeto con sus relaciones con las que había compartido la misma madre nodriza. El hijo de su madre nodriza reside actualmente en Suiza, escribe: cuando mi padre se molestaba por cualquier asunto, siempre mostraba amabilidad. También tiene una hermana de la misma madre nodriza. Los familiares de estas hermanas me escribieron diciendo que ella era muy humilde e incluso en sus últimos días cuidaba de ellas. Estas eran todas las grandes cualidades que poseía. Que Allah el Todopoderoso permita a sus hijos adoptar estos atributos y que ellos siempre mantengan un vínculo de lealtad con el Khilafat. Y que Allah eleve su rango. Después de las oraciones, dirigiré las oraciones fúnebres en ausencia de los tres fallecidos sobre los que he hablado.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.